Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Hola, tapitas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas. Después de arduas semanas, digo arduas porque sé que lo han sido para vosotras, sin nuestros episodios. Bienvenidas de vuelta a Coquetas y Bravas. Esta vez sí, con Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Te diría que creo que se nos ha hecho más largo a nosotras que a ellas. En plan, creo que psicológicamente nosotras llevamos más tiempo sin grabar
que ellas sin
escuchar cosas. Porque al final ella solo ha sido una semana.
Ya.
Pero nosotras parece que llevamos 7 años sin venir a tu casa, sin traer a Capri mordiéndome la mochila.
Sí, hoy tenemos a Capri un poco revolucionada.
Alterada.
Sí, hay días que está tranquila y hay días que elige...
La luna.
Puede ser.
La luna hace cosas. ¡Ay, Dios! Tenía un montón de chorradas que contarte, me acabo de acordar. Pero antes de nada, ¿qué tal estás, Marina? Me las voy a apuntar, ¿vale?
Vale.
Cuéntame, ¿qué tal estás?
Estoy bien, la verdad. Estoy bien, estoy contenta, estoy alegre, estoy motivada.
¿Sabes de qué me acabo de acordar ahora que estás diciendo eso? Capri se acaba de acordar de algo importantísimo que ha hecho que se vaya a salvar el mundo. Y a ladrar. La app que teníamos del estado de ánimo.
Sí.
¿Qué coño ha sido de esta app? Llevo, o sea...
Es que yo ahora lo hago, desde que lo metió Apple, lo hago directamente con el iPhone.
Capri nos lo ladra. ¿Pero cómo se llamaba la app? Es que ni me acuerdo, o sea...
No me acuerdo.
Sé que fue mi vida durante... Además, en una época en la que yo estaba tristísima, entonces todo el rato en la app sabía que estaba tristísima.
Sí. No me acuerdo. Yo desde hace ya más de 6 meses que Apple incluyó un seguimiento de la salud mental y de los estados de ánimo, lo hago directamente desde...
Qué curioso.
Desde la app de Apple, que es donde lo tengo todo. Si me hackean Apple, sabrán toda mi vida. Pero si escuchan Coquetas y Bravas también, así que tampoco tengo miedo a nada.
¿Qué más da?
La verdad.
Me alegro de que estés bien.
¿Tú qué tal estás?
Yo estoy un poco cansada. Ha sido un lunes con muchas cosas. Y en general, como todo el mundo podría haber anticipado por mi forma de ser, en crisis existencial desde que volví de Asia. No sé, chicas, ¿qué queréis que os diga? Me lo pasé muy bien allí, como ya pudisteis entender del capítulo anterior. No voy a ser la petarda que está todo el rato diciendo cuando estuve en Corea.
La que se fue de Erasmus y su única persona de hasta ahora es su Erasmus de 10 días en Corea.
No voy a ser esa persona, pero sí, como la que se fue de Erasmus, ahora estoy un poco en plan de... Por lo que sea, era más feliz cuando estaba de vacaciones explorando el universo sin obligaciones.
Ya.
Y ahora pues no estoy explorando el universo, la verdad, solo estoy explorando los 3 metros cuadrados de mi habitación, que yo creo que 3 metros cuadrados es bastante optimista por mi parte, y no estoy explorando nada divertido y solo estoy trabajando.
¿Ves? Pero es lo bueno de no haber ido a Corea como yo, que no echas de menos
ya
haber ido a Corea. Como yo me quedé aquí trabajando, ahora estoy trabajando y estoy de medio buen ánimo, porque no conocí...
No, yo estoy un poco en plan de...
La caverna de Platón.
La vida no debería ser esto. Y un poco en plan de cómo romantizo Madrid. Capri también. Capri. Entonces, bueno, estoy un poco así. Pero irá mejorando.
Tenemos que llevarnos a sacar una escape room.
Sí, sí, sí. De hecho, o sea... Hice una cosa... Bueno, es que tengo muchos disclaimers, pero te cuento esto ya. Hice una cosa ayer, creo, que quedamos con Almudena para tomar algo. Que es que lo guay de... Y es la última vez que lo menciono. Corea. Es que estaba todo el rato haciendo cosas que no había hecho nunca.
Uh-huh.
Y yo, que soy una persona que... Antes hablábamos de campanilla, si nadie le hace caso se muere. Yo, si me aburro, me muero. O sea, sé que para la gente el aburrimiento puede parecer un sentimiento más o menos neutral. Para mí es el peor posible. Porque considero que no hay nada peor para el ser humano que la apatía. Que es un poco el peor derivado del aburrimiento. Y yo, en mi caso, si me aburro, empiezo a pensar hasta qué punto merece la pena estar vivo.
Joder, pues yo es justo al revés.
¿Te gusta aburrirte?
No, o sea, no me gusta aburrirme, pero que precisamente aburrirme es muchas veces lo que me quita la apatía, porque me da ganas de hacer cosas, ¿sabes?
Uf, no.
O sea, a mí me vuelve apática estar haciendo cosas sin ser consciente de ellas, estar como en un bucle y demás, pero cuando... ¿Qué pasa? Que yo creo que en la sociedad en la que vivimos no nos aburrimos casi nunca, porque siempre tenemos cosas que hacer y siempre hay estímulos y siempre hay... Se debían de aburrir unos 40.
Uy, yo me aburro bastante, ¿eh?
¿Pero cómo puedes aburrirte, tía, con la de cosas que hay que hacer?
Pero porque creo que tenemos... Baremos distintos de los estímulos que nos hacen feliz. Tal y como a ti muchos estímulos te agobian, creo que tengo más alto el estándar de estímulos que me hace feliz.
Pero yo hay veces que no estoy feliz, pero tampoco estoy aburrida. O sea, no es o estoy feliz o estoy aburrida.
Claro, pero yo prefiero estar infeliz a estar aburrida. Ese es mi point.
Eso es un poco salvaje.
Pero es verdad. O sea, es verdad. Y he tardado bastante tiempo en darme cuenta. Pero es verdad. O sea, para mí lo peor que puedo estar es aburrida. Porque en el momento... O sea, para mí estar aburrida es estar sin ilusión. E incluso cuando estoy mal, me regodeo en mi estar mal. Pero cuando estoy aburrida no me estoy regodeando en absolutamente nada más que en... Capricia comiéndose una caja. Pero... Entonces, en Corea no me aburrí nunca.
Claro.
En Corea yo viví mi mejor vida de salir de casa a las 8:30 de la mañana y empezar a vivir aventuras. Y elegir una parte aleatoria del mapa para explorar y ser Link en Zelda, escalando montañas, que es algo que hice bastante en Corea porque todo son montañas, y todo era divertido. Y ahora aquí me aburro. Entonces he decidido que para intentar gestionar esto tenía como dos alternativas, se abrían como dos vías de diálogo.
¿Mudarte a Corea?
Tres. Mudarme a Corea, cosa que tardé poco en decidir que no era una solución lógica. No digo que no sea una solución que no esté ahí en mi cabeza de vez en cuando. Los vuelos hoy estaban baratísimos, por cierto.
¿Volver a Corea?
No me preguntes por qué lo miré. La opción descartada era volver a Corea. La otra opción era convertirme en la clase de persona que vive para viajar.
¡Qué pereza!
Correcto.
No podría tener un podcast contigo, la verdad.
Y ser la clase de persona que está muy amargada todo el tiempo, pero que en cuanto saca 300 pavos, se pilla un vuelo de mierda de Ryanair para irse a no sé dónde y ser feliz y el resto del tiempo está amargada, no lo veo viable, porque estaría muy amargada cuando no estoy viajando, que sería la mayor parte del tiempo, porque claro, no puedes vivir de viajar. Y tampoco te hace realmente feliz viajar. O sea, igual estás escapando de algo. Claro que estoy escapando de algo. Lo estoy diciendo, de que me aburro. Y la tercera opción, que es la que he escogido, es, creo que, la que más te va a gustar a ti. Romantizar más mi día a día.
Joder, llevamos un año llegando a las mismas conclusiones, ¿eh?
No, pero...
Es increíble.
Mi point es que quiero hacer cosas por primera vez aquí. Entonces,
vayamos a la escape room.
Y de ahí viene que ayer con Almudena hicimos una lista de cosas que quiero hacer por primera vez.
¿Vale?
Para tener esa sensación de excitement mientras sigo viviendo en un piso de Getafe, en una habitación de, dejémosla en 2 metros cuadrados. Vamos bajando cada vez que hablo. Entonces, nada. Te las digo por encima y me dices qué opinas y si te apuntas.
¿Vale?
Quiero hacer pasta casera.
¿Vale?
Esto es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer.
Me gusta, yo no tengo encimera, pero tú tienes un poco.
Bueno, tú tienes esta mesa, si se aparta todo lo que tenemos.
Sí, se desinfecta
y... se desinfecta y apartamos a Capri, nos la llevamos. Sí, me gustaría hacer pasta casera. Me gustaría ser la clase de persona que hace raviolis un domingo por la mañana. Y que dice, chicos, ¿queréis raviolis? Y reparto por ahí raviolis.
Me gusta.
Quiero ir, esto ya lo he comentado, a las Barcas del Retiro.
Mola.
Igual lo estoy romantizando un poco de más. Pero simplemente es por decir, lo he hecho. Quiero, esto también lo hemos hablado, hacer movidas de alfarería.
Súper.
De hecho, creo que lo habíamos barajado para el cumple de Carla.
Se barajó.
Se barajó y se quitó.
Pero se puede hacer. Yo casi voy con los del trabajo hace poco a hacer unas tazas.
Es verdad. Creo que fue Carla la que dijo que quería ir a Casa de Campo. Y yo le dije, ¿a qué parte de Casa de Campo? Si Casa de Campo es del tamaño de la ciudad de Madrid completa.
Sí.
Pero quiere ir en general a Casa de Campo.
Yo ahí no me apunto, me parece un rollo. Me salto esa.
Está el parque de atracciones en Casa de Campo.
Bueno, el parque de atracciones me gusta.
Sí.
Pero me gusta más la Warner en Halloween, hasta que empezó a costar 60 pavos.
Correcto.
También está el teleférico. No subáis. Es muy caro para lo que ofrece.
Ay, no. El teleférico de Namsan Tower era muy bonito. Quiero ir... bueno, esto te va a encantar. Me apetece un montón ir a un brunch fancy.
Perfecto.
Así que no sería primera vez, pero...
Estoy en ese barco.
Siempre dentro. Quiero ir al Cine X... Que nadie se alarme. Ah, es,
fui hace 2 semanas.
Sí, 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 yo nunca he ido. Es mítico plan de comunicación visual. Cine X es un antiguo cine porno, efectivamente, de Madrid, que dejó de ser un cine porno y ahora es un sitio medio indie que tiene como un bareto guay y proyectan pelis. Sí. Y tiene como. Es guay.
Tiene un rollo chulo, está muy sucio.
Sí.
La verdad, me sorprendió lo sucio que estaba, pero quitando eso, el sitio está bastante bien.
Es porque ya no eres una estudiante de comunicación audiovisual a la que le
No, yo rollo. Creo que siempre me hubiese parecido un sitio sucio, ¿eh? Incluso en mis peores épocas.
En tus peores épocas de beber chipis.
De coger colillas del suelo y fumármelas, estaba sucio.
Nunca he estado en esa época. Después quiero, esto creo que tú también has ido, quiero ir a uno de esos cines premium.
Ah, sí, al Luxury para Fox.
Sí, o
de Luchana.
Sí. Sí, no sé si es el único que hay o si hay más. En plan...
Hay otro, pero tú no puedes llegar sin coche. Así que.
Bueno,
sí. Es una muy buena experiencia. Te traen la cenita a la butaca.
No sé cuántas opciones veganas.
Siempre tienen nachos con guacamole.
Ah, bueno.
Mira, eso es bastante.
Siempre me entran unos nachos con guacamole.
A mí también, me comería unos ahora mismo.
Ahora mismo, de hecho. Pero después la gente se queja de que hacemos ruido al comer. Entonces, pues es que no nos dejáis hacer nada, chicas. Nos limitáis. Quiero ir, esto también te puede gustar, a uno de esos míticos bares que tienen 5.000 tipos de juegos de mesa.
También he ido. He hecho una cantidad de cosas para ser un coñazo de tía que no me puedo creer.
Pero porque en el pasado eras menos coñazo.
Sí, eso es verdad.
Y ya las has tal.
Sí, he ido. Es guay.
Sé que también hay varios en Madrid, entonces quería cotillar. Quiero, esto sí que ya lo he hecho, pero me apetece volver a hacerlo porque sé que han vuelto a abrir en otra localización. Me apetece ir a la Gatoteca.
Ay, eso nunca he hecho.
No, pues es un... O sea, yo a la vieja he ido unas cuantas veces. Y es guay, tío, porque no... O sea, porque normalmente los sitios de este palo tienes que tener cuidado de que no sean súper chungos. Y, por ejemplo, en Corea... No, en Corea es chungo. En Corea hay rollo... mazo rollo restaurantes, bares del palo que tienen un montón de animales que en qué condiciones, o sea, que está muy guay tomarte un café rodeado de samoyedos blancos, pero ¿dónde duermen esos samoyedos?
Sí.
O estos
sitios de...
O suricatos, tienen un bar de suricatos. ¿Qué coño pintan? Es que Capri, este tema de derechos
muchísimo.
Animales le frustra. ¿Qué coño pintan un montón de suricatos en Seúl, en un bar, mientras tú te tomas un café?
Pues poco.
Correcto.
Yo pienso mucho en estos sitios que eso es de yoga con cachorros.
Ya.
Que es en plan, y cuando tienen 4 meses...
¿Quieren esos cachorros hacer yoga?
No, y me refiero, cuando crecen, ¿qué haces con esos cachorros?
Ya.
¿De dónde sacas más cachorros? Porque además, todos los de los vídeos son cachorros muy pequeñitos. O sea,
ya.
Son cachorros
ya.
Cuando Capri llegó, con un par de meses.
Sí, rollo Golden Retrievers de 2 meses.
Por otra parte, qué monos.
Sí, así me sentí yo, viendo los samoyedos blancos y los suricatos de Corea. Pero dije, no. Prefiero ir a la Gatoteca, que es un proyecto comunitario que defiende los animales. Me apetece un montón ir a ver partidos de rugby. Esto ya lo he hecho en el pasado, pero es algo divertido. Y además suele ser bastante gratis. Por eso de que es un deporte ultra minoritario y súper precario. Esto también lo he hecho alguna vez, pero quiero hacer más. Ahora que Fernando Chando ya hemos dicho que ha traicionado el planeta para comprarse un coche. Rutas por la montaña. Nando, si me escuchas... Ay, se me acaba de acordar de otra recomendación que tengo después. Si me escuchas, estoy open a volver a estar una semana entera con agujetas sin poderme mover. Después tengo patinaje sobre hielo.
¿Nunca has hecho patinaje sobre hielo?
No. Pero porque no sé patinaje.
Se quedaría bastante mal.
Sí, o sea, yo creo que... fuimos estas navidades, mi amiga Priscila, mi hermano y yo, a una pista de patinaje sobre hielo en Santiago, que... con todo el cariño del mundo al Ayuntamiento de Santiago, que creo que en este momento está dirigido por una señora del BNG que parece bastante guay, fue, sin tener nada con lo que compararlo, probablemente la peor pista de patinaje que existe.
Y además de estas que seguro que no son de hielo, sino que son como de plástico...
¿Cómo de...? No, absolutamente de plástico. O sea, pero de plástico ni siquiera especialmente frío, te diré. Y era de un tamaño más o menos como el de esta terraza y tu salón.
Ya.
Entonces,
no viviste la full experience.
No viví la full experience. Tampoco fui tan mala como podía serlo.
A veces.
Había gente siendo peor.
A veces hay giros, no.
De hecho, fue bastante humillante porque ahí me encontré con un compañero del festival en el que yo trabajo de Galicia, que es el Carballo Interplay, que es un compañero que es un fotógrafo que se llama Aiji Boga, que es un fotógrafo súper guay, que os recomiendo un montón que vayáis a seguirle porque es el mejor y es majísimo. Y estaba sacando fotos para el ayuntamiento, en plan, trabajando de fotógrafo para eso. Y de repente me vio y dijo: ¿qué haces aquí? Y yo dije, ¿por? Y me dijo, es que estaba viniendo y me estaba fijando en los patines y dije, qué raro que tengan tallas rollo 38, 39, cuando esto es una actividad claramente pensada para niños. Y yo, ya, pues aquí estoy yo rodeado de niños de 5 años intentando no caerme de culo encima de ellos y matarlos. Pues,
¿sabes una cosa?
Quería una pista de verdad.
Que a mí me encantaría hacer por primera vez.
Dime.
Me apetecería mucho. Y sé que hay alguna de nuestras tapitas. Estoy pensando en una en concreto que le haría mucha ilusión.
Uh-huh.
Ir a esquiar.
Uf.
Pero es tan caro.
Hay una tapita a la que le haría mucha ilusión.
Mucha ilusión. Pero porque eso sí que no lo he hecho nunca.
Lo pensé recientemente porque me salió un vídeo o algo. Yo lo que pienso es que no sé hasta qué punto, o sea, es como ¿hasta qué punto merece la pena el esfuerzo para lo que dura en sí la experiencia?
A ver, depende de cómo en serio te lo tomes.
Me refiero, ¿cuánto tiempo pasas realmente con los esquís montaña abajo comparado con todo el proceso de preparación, subir arriba? O sea, entiendo que merece la pena, porque la gente lo hace, claro, todo el rato.
Depende también de cómo de lejos. Hay gente que tiene que hacerse 2 horas de coche para llegar a donde el esquí.
Pero incluso teniéndolo cerca, es que a mí el concepto de que la diversión sea solo subirte a la montaña, bajar y volver a subir y
pero
bajar...
Pero yo creo que la diversión... O sea, nunca he esquiado, pero mi sensación es que la diversión es todo el concepto.
Uh-huh. En plan, los amigos que hicimos por el camino.
Si vamos tú y yo a esquiar, es una idea de mierda, ninguna es... O sea, no. Pero si vamos, estamos ahí en el Teresilla, pues estamos viendo paisajes bonitos... Estamos descansando nuestros ojos de las pantallas. Luego tenemos un poco de adrenalina bajando. Luego estamos en un hotelito rural y por la noche a veces hacen fiestas pijas. En plan, ¿esa experiencia?
Carla lo hizo.
¿Sí?
Carla fue a... Igual me lo estoy inventando, pero... Además fue con Estefanía, que es otra tapita que nos escucha, a Andorra, yo creo, a esquiar. Uh-huh. El rollo viaje del instituto. Ah. Y aparentemente, que me corrija también Estefanía,
la pero... La Semana Blanca.
Carla se cayó... muchísimo y fue extremadamente ridículo porque creo que se cayó incluso sin esquiar, rollo que se cayó en plan al subirse al Teresilla o algo así, ¿no? Y que fue extremadamente bochornoso para todos los allí presentes. Y sí, Carla sí que ha esquiado, yo tampoco, yo no he esquiado nunca. Yo fui una o dos veces a Cabeza de Manzaneda, que es la montaña más cercana que tenemos, que de hecho está al lado donde vive Carla, pero para mí está como a 1 hora y media, 2 horas, y como máximo me tiré con el mítico trineíto cutre para niños.
Sí.
Es verdad que me gusta mucho la nieve. En Corea. No, pero me gusta mucho la nieve. En plan, me gusta mucho la sensación de... Bueno, ayer nevó un poquito aquí en Madrid.
Granizó.
Bueno, pero, o sea, llegó a estar medio blanquito, sí, por algunas, sí, zonas.
Bueno, pero era hielo.
Sí, o sea, no cuajó.
Resbalaba. Pero... Era peligrosísimo.
Ya. Es verdad.
No era nieve cute. Era muy
no,
peligroso.
No, pues... A mí, o sea, joder, la nieve me gusta mucho. Y de hecho, cuando subí las cosas de que estaba nevando en Corea, esto es un disclaimer que tengo, Mazo Peña me habló, porque yo fui muy pesada con Corea, obviamente, tal. Pero Mazo Peña me habló con lo de la nieve, en plan de, tía, ni que nunca hubieras visto nevar. Bebé, donde yo vivo, estamos como a 50 metros sobre el nivel del, claro, mar. Nunca nieva.
A mí me pasa. Yo que vivo, o sea, me he criado al lado del mar, no nieva. O sea, yo que... veía la nieve en la cordillera a lo lejos, tipo, mira, allí hay nieve.
No, yo ni siquiera, o sea...
Pero yo nunca he visto...
Claro, entonces eso. Sí, también me haría gracia esquiar, pero...
El tema es que es muy cara la barrera de entrada.
Claro.
Ese es mi problema. Que no es una cosa como ir a las Vacas del Retiro.
Y es algo que se puede medio compartir. En plan, si esta hipotética tapita que vive en otra parte del continente nos podría dejar material, porque entiendo, claro, los esquís, los zapatos tienen talla.
Claro, la ropa tiene talla.
Sí, claro, la ropa también.
Unas gafas, pero bueno.
Unas gafas no las puedo dejar.
Pero desde allí. O sea, bueno, o vamos a esquiar.
Vamos a Suiza, a Mont Blanc. Gonzalo, a Mont Blanc. A esquiar. Creo que nos pilla un poco tarde ya. Tenía que ser algo de cara a 2000.
Ya.
Navidad de 2024.
Bueno, y que yo creo que antes de gastarme la pasta que cuesta esquiar ahí, probaría aquí a ver si me gusta.
Es una opción.
Iría un día aquí a Pajares. A ver si me gusta. Y si me gusta, ya me monto el viaje de mi vida de ir a Suiza a esquiar.
Pero ¿te imaginas que te vuelves una pesada?
¿Te imaginas?
Y es tu nueve. ¿Te imaginas, Nameles?
Y yo que nunca he tenido, nunca he sido fan de nada.
¿Qué está haciendo Capri?
No lo sé.
¿Qué es tu
¿Que
nueva
caigo en la
identidad?
Secta del esquí.
Pues... A ver, en una secta hay que caer. Si no es la escalada, es el pádel. Y si no es el pádel, supongo que para alguna gente será esquiar.
Yo no estoy abierta a entrar en la secta, también por el dinero que supone. Pero no me importaría probar y tener un día de esquí.
Pues no tenía apuntado a esquiar, pero lo puedo apuntar.
Ese es solo, o sea, ese es mi aportación.
Sí, es verdad que no lo he hecho nunca. Y la otra cosa que tengo, que sí que he hecho más veces, pero que me apetece mucho porque también me tiene esta vibra de ser Link en Breath of the Wild, es acampar. Me apetece mucho volver a acampar. Llevo mucho tiempo intentando mover, pero mis amigas son una panda de preas que... Vamos, es que es una cosa que... Es que lo pienso. Acampar en Galicia, joder. O sea, volver a... Hay un camping que a mí me encanta y es mi playa favorita del mundo mundial, pero siempre es muy complicado porque ahora todos somos adultas y bla, bla, bla. Cuando Prosicila este año, que va a pasar, porque va a pasar, se saque la plaza de profesora, que me ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser drogarse durante una semana seguida, o sea, escoger destino y a continuación drogarse durante una semana seguida, no creo que lo haga porque es... No, es la conozco y no haría eso. Pero en ese momento de euforia, yo creo que es el momento de engancharla.
Y decir, vamos de camping.
Y decir, nos vamos de camping. Entonces tengo que estar muy atenta cuando salgan las notas y tal. Y eso es un poco lo que tengo de cosas que hacer por primera vez. Y este va a ser un poco
mi... ¿Y no has apuntado ir a una escape room?
Ah, sí, está aquí. Está entre Cine X y varios juegos de mesa, escape room.
Vale. Yo ya sé cuándo los quiero llevar, solamente me tienes que decir cuándo podéis y, ¿sí? y vamos, sí.
¿Qué es? ¿Rollo una hora?
Sí.
Ok, vale, pues lo hablamos con Carla, que justo me preguntó ayer también.
Vale, pues eso, decidme y organizo y os preguntamos si quiere venirse alguien más.
Venga.
Y organizamos.
A tope. Yo tenía disclaimers.
Let's go.
Bueno, tengo un disclaimer que te va a gustar.
A ver.
Yo, no sé si te lo he dicho, he estado en Corea.
Sí, tengo esa información.
Y en Corea tengo dos cosas.
¿Me has traído un souvenir?
Te he traído un souvenir súper tonto. Y otro menos tonto, pero que no es responsabilidad
mía. La otra vez me trajo una libretita súper mona.
En Corea están muy de moda las mierdas como esta, que enseño ahora a cámara, que es una especie de peluchito de el extraterrestre de Toy Story.
Yo, los que dicen, es lo que tengo de llavero.
¡El gancho! Y se llevan muchísimo los charms, que es como le llaman a estos. Y todo el mundo tiene charms, en plan, en su mochila, en todo. Todo el mundo tiene, además de cosas súper random, en plan, hay cosas frikis de anime, pero hay otras cosas que no son frikis. Y yo te cogí uno, que es muy tonto, pero me recordó a ti, que me pareció muy mono, que es, ¿sabes el meme del pollito con el cuchillo?
Sí.
Pues es el pollito sin el cuchillo.
Oh.
Y me hizo mucha gracia.
¡Es monísimo! ¡Me encanta!
Pues me recordó a ti y te lo traje. Sé que no lo ves si dices Corea, pero...
No, pero
podrás más decirle a la gente, sí, no, me lo compraron en Seúl.
Me gusta mucho, me lo voy a colgar del bolsito.
Qué mono.
Para ser un poco más divertida y menos que el bolso. Bubu, bájate de aquí, esto no es para ti.
Bubu, te quieres comer el pollito.
Hombre, claro que se quiere comer el pollito.
Claro que se quiere comer el
pollito. Qué monada, muchas gracias.
Y después, esto no es responsabilidad mía, yo solo fui la mensajera. Nutria tiene un regalo para Capricia.
Oh.
Que no está envuelto. Y de hecho la bolsa hace un ASMR terrible. Lo voy a sacar yo.
Es que ella escucha, mira cómo se pone.
Y lo voy a enseñar. Sí, sí, Capri, es para ti, pero no te lo puedes comer.
¿Es de comer?
No. Ah, lo lamento.
Es su regalo favorito, es todo lo que se puede comer.
No, esto no se come. En Corea, todas las cosas tradicionales y relacionadas con Corea empieza por Han.
Vale.
Y el propio lenguaje es Hangeul. Después, las ciudades, bueno, las como villas que son con casitas tradicionales, que son muy típicas, como Bukcheong, se llaman Hanbok. Y después, el traje tradicional, que les gusta mucho, se llama Hanok. Breve pausa de la Sara del futuro, presente, pasado, para deciros que estoy editando y me he dado cuenta de que efectivamente lo he dicho mal. Hanok son las como mini villas, mini aldeas tradicionales, y el traje que le trajimos a Capri es un Hanbok. Así que perdón por ser estúpida.
Vale.
Estoy pensando si me estoy equivocando. Porque uno es Hanbok y otro es Hanok. Creo que esto es un Hanok, estoy casi segura. Y la movida es que le mola mucho. Y aparte es como que... o sea, se la pela absolutamente el tema de la apropiación cultural.
Vale.
Porque les encanta que la gente se ponga su traje. Y de hecho animan a los turistas a ponérselo. Y de hecho, si lo llevas puesto, no tienes que pagar para entrar a muchas cosas. Tipo... museos, templos y cosas así.
Uh-huh.
Bueno, pues Nuria llevaba tiempo queriendo para la señora Capricia darle su traje.
No me lo puedo creer.
Tradicional coreano.
¿Pero es para perro?
Es para perro.
¿Se lo puedo poner?
Creemos que la talla es la correcta. Yo hice mucho este gesto delante de la señora que me lo enseñaba.
¡Ostras! Pero esto es increíble.
Es muy bonito, había bastantes para escoger.
Voy a ir aquí.
Y es como un vestidito. A ver, las patas.
¿Vale?
¿Le entra?
No.
¡Oh! Le queda peque.
Es que es más grande de lo que parece.
Es más grande de lo que parece.
¡No le entra! A ver, skinny legend, bubú. No, es que le queda muy lejos.
Es verdad que es mucho más grande de lo que parece.
¿Qué miraste? ¿Qué me diste?
Yo hice así. Yo hice así.
Esto es más pequeño.
Y la sentí así.
Nos sirve para alguna foto en la cual se la coja. O sea, si yo hago así.
Pues ando a cámara. Esta es Capricia. Con su traje tradicional coreano.
Sácale una foto para Nuria. Aunque no le quepa.
De parte de Marinutria. Que por cierto, es una gran tapita. Sale tan aterrada. Perfecto. Pues esto es todo lo que traigo de Corea. Mis souvenirs.
Muchas gracias por todo. Bubu, te han traído un trajecito que no te cabe por gorda. Si no fueses tan gordita.
Bueno.
Pero es una monada, ¿eh?
Y además creo que tiene una grulla, que es como animal espiritual. En plan...
Creo que cuando tenga un bebé quizás le vale el bebé durante unas semanas. Luego ya otra vez no. Pero...
Pues le puedes poner...
Seguro que a Nuria le hará mucha ilusión cuando tenga un bebé. Te lo imaginas con un pañalcito y esto, ¿te lo imaginas? Qué monada.
Que pone super pet la etiqueta.
Pues eso se lo corto. Qué monada, muchas gracias, Nutria.
Pues nada. Ya tenía, voy tachando. Después. Tenemos una noticia.
¿Tú quién?
Y tú.
¡Ah!
¿Quién más?
Pensé que tienes una noticia para mí.
No.
Vale, nosotras tenemos una noticia.
Tenemos una noticia.
Para todas aquellas tapitas fieles que sigan escuchando en el minuto 25.
Y especialmente para todas estas tapitas madrileñas o que se puedan desplazar a la Comunidad de Madrid de aquí a mayo.
¿Queríais otro episodio en directo? ¡Lo el vais otro. A tener, maldita sea!
Y...
¡Joder!
Marina se ha cargado el pollito.
No, se ha caído solo,
te
¿eh?
Te lo arreglo después.
Bueno, hay que coserlo, perdón.
Luce muy fácil de arreglar.
¡Jolín! No voy a tocar nada más, coño.
Para todas las tapitas residentes de la Comunidad de Madrid o que se puedan desplazar a ella con ganas de vernos la carita en directo.
La cara de guapas, ¿eh?
La cara de guapas. Este mes de mayo voy a mirar exactamente las fechas porque no me acuerdo.
Creo que es como entre el 24 y el 28 de mayo.
Estaremos en el festival Ibero... no sé qué.
¿De la canción?
No voy a volver a empezar porque esto está yendo mal.
Participaremos en el festival de la canción.
Nos han invitado a... el Festival Iberoamericano de Creación Sonora del 21 al 25 de mayo de 2024 en Madrid, Estación Podcast. Estación Podcast es un festi que este año será su tercer año, yo creo.
Sí.
Y yo he ido a los dos anteriores y está muy guay. Es un festival, literalmente solo de podcast, en el que invitan a la gente más guay del momento, es decir, a nosotros.
Coquetas y bravas, está claro.
Efectivamente. A hacer programas en directo, a hablar de cómo hacen lo que hacen. Yo, por ejemplo, el año pasado fui a ver a Las Hijas de Felipe, que hicieron un programa súper guay, y hace dos años fui a ver varias cosas, porque fui a ver, por ejemplo, cómo se grababa un podcast de Podium, creo, que te enseñaba muy guay, porque te enseñaba cómo se editaba, y estaba ya el editor explicándote todas las pistas que tenía, y era súper guay.
Nuestro editor va a ir también a Estación
sí,
Podcast.
Yo, sí, va a estar ahí. El, ¿cómo le llamaban los tontos estos? A Dimitri, el ruso ese. Pues llevaremos a Dimitri para que haga cosas.
Para que haga cosas.
Sí. Y nos hace mucha ilusión.
Es súper guay.
Mucha ilusión. Yo lo agradezco personalmente. Creo que no escucha el podcast porque si no, no sé si nos habría invitado. Creo que se quedó solo con la copla. Pero quiero agradecerle a Nacho Gallego, que es director de programación y que también fue profesor mío de radio en la Carlos III. Que si habéis escuchado el programa especial de nuevo estos tontos, Carla y Pedro, podréis ver cómo le preguntan qué opina de mí y lo único que recuerda fue que suspendí en primera convocatoria y que no iba a su clase porque me quedaba dormida. Ese es el hombre que ha decidido programarnos en este festival de gran calidad.
Un besito y un agradecimiento, Nacho.
Así que...
sé que en mí sí confías.
Sí, desde luego más que en mí, porque... es que a día de hoy sigue diciendo que no entiende cómo suspendí ese examen y yo sigo diciendo que no hace falta que insista. Que podemos dejar atrás ese pasado. Por ahora están invitados, o sea, todavía están confirmando, entonces os recomendamos que sigáis en sus redes a @estacionpodcast para enteraros de todo. Pero otros...
y le des like a la foto en la que salimos nosotras para que vean cuánto apoyo tenemos.
Claro, queremos que sepan que tenemos feedback. Otros podcast invitados son Sabor a Queer, un podcast de David Belduque.
¿Estuvo Álvaro Mayo ahí esta semana?
¿Es verdad? ¿Es el podcast en el que estuvo Álvaro Mayo?
Yeah.
Otro que se llama Dios lo Riza.
No pudo venir aquí porque estaba en Sabor a Queer.
Claro, es que le pillaba mal. Dios lo Riza, que espero que vaya de gente con el pelo rizo. Y Bimboficadas, el podcast de Samantha Hudson y María Barrier.
Dilo.
Entonces, pues nada, estamos rodeadas de estrellas, la verdad. En la edición anterior, por cierto, estuvieron nuestras amigas de Radio La Pera.
Sí.
Sí. Y les regalaron unas mochilas que nosotros dijimos...
¿es verdad?
Buena mochila, os han dado. Y ellas, sí, nos lo dieron en Estación Podcast.
Ah.
A ver si este año nos dan mochilas. Si no, pues ya sabréis al respecto. Y nada, todavía no sabemos muy bien lo que haremos. Será un episodio así un poco medio divertido, por eso de que estamos live. Y va a ser extremadamente intimidante, porque tienen, esto no lo voy a decir mucho delante tuyo, pero no te agobies, pero lo suelen hacer en espacios muy chulos, como el Círculo de Bellas Artes, Casa de América.
Lo he visto porque sigo la cuenta. Entonces claro. He visto los espacios.
Entonces os queremos.
Y son espacios en los que además siento que potencialmente cabe más gente que en la Meri Red.
Sí, por eso yo os quería suplicar entre llantos, que vengáis.
Venid.
Porque Nacho Gallego ha confiado en mí. De nuevo, bueno, a mí, en nosotras, pero ha puesto un voto de confianza en mí sabiendo que suspendía su asignatura, lo que quería decir. Entonces quiero demostrarle que soy otra persona y que ahora tenemos un podcast de éxito, como ya ha reconocido Spotify y como ha reconocido Estación Podcast, y no queremos que se arrepientan.
No.
Entonces, si les hemos engañado, que es algo que puede ser, queremos mantenerlo. Queremos que siga colando. Entonces, para eso necesitamos que vengáis.
Me preocupa un poco porque como es de un miércoles a domingo, que de repente sea entre semana, pues yo trabajo. ¿Y la gente trabaja? ¿Cómo va a venir la gente si trabaja?
Ya. Es que igual, o sea, a ver, igual pasa una cosa, que si pasa algo tenemos la excusa, que es que... ¿Tú has ido a festivales de música?
No.
Siempre hay gente que abre el festival a las 3 de la tarde, que son los pringados que meten en plan, que es como, no me puedo creer que esté en este festival. Ya, es que te van a poner a las 3 de la tarde.
¿Crees que seremos esas?
Igual estamos a las 3 de la tarde cuando la gente está durmiendo la mona en el Viña Rock. Entonces, si eso pasa, es que nosotras lo íbamos a petar, pero nos pusisteis a las 3 de la tarde un jueves.
Vale.
Si nos ponen a buena hora, ahí ya tenemos
menos excusa, ¿no? Vale.
Claro. Entonces, pase lo que pase, yo espero que todos os pidáis el día para venir a ver. Espero que viajéis.
Y espero que fijáis que estáis enfermos. No, sí, no gastéis un día de vacaciones, pero decís que mal me encuentro, tal.
La gente está muy enferma todo el rato.
Ya.
Tenéis una cita médica que dura exactamente lo mismo que dura nuestro programa.
Claro, dentista.
Dentista.
Que nunca os van a pedir... No, tráeme justificante del dentista. Friki. Es que
os lo falsificamos. En plan, preguntamos al empezar. ¿Quién necesita falsificante? Y firmamos cosas. Y ya está. ¿Qué más da? Entonces, os iremos diciendo más en cuanto sepamos. En cuanto sepamos, por ejemplo, si vamos a las 3 de la tarde un jueves o no. Y os iremos suplicando que vengáis. Yo recuerdo que había que pedir entrada. En plan, no, es gratis, obviamente, es 100% gratis, pero había como que, nada, apuntarse a algo. Entonces, podremos saber si viene gente a vernos o no.
Vale.
E iremos insistiendo.
Súper.
Entonces, por favor. Así que, un beso a todas y nos vemos a finales de mayo.
Sí, unos días antes de ir a ver a Taylor Swift.
Sí, sí, mayo va a ser un mes muy intenso.
Y además ese es mi cumple, que vamos a ir a un karaoke.
Cumple, un carioca, igual vamos a esquiar, quién sabe.
En mayo.
Bueno.
Bueno. Una nunca sabe.
Vuelo ahí de repente.
Con suerte me mudo.
Es que
non-stop, non-stop, non-stop.
Chicas, entonces necesitamos vuestro apoyo en Estación Podcast. Y ahora tengo dos anécdotas súper tontas.
Cuéntamelas.
¿Tú sabes lo que es el ámbar gris?
¿El ámbar gris? No.
Es que igual sí que lo sabías. Yo esto lo descubrí porque tengo una compañera en el trabajo que es una persona interesantísima y que sabe muchísimo de moda. Sabe muchísimo de moda y de la industria y de un montón de cosas random que se escapan muchísimo de mi territorio, porque yo soy un mapache y Capri también.
Está dentro de la caja de WeTac. Ah, no, está ahí detrás. ¡Qué susto!
Y hace unos días estábamos hablando de cosas que eran veganas o cosas que no eran veganas y de repente me dijo, claro, ¿tú algunos perfumes? Y yo en plan, joder, que llevan los perfumes. Y ella, ámbar gris.
Cuéntame.
Yo dije, ¿qué es el ámbar gris? Y resulta...
¿Es un bichito?
No. El ámbar gris, a mi criterio, es vegano. Porque no se instrumentaliza a ningún animal para conseguirlo. Es un poco el equivalente a construir algo con caca de animal.
¿Vale?
Ese animal ha cagado. Si empezaras a farmearlo, si hicieras granjas para conseguir caca de animal, sería otra historia. Pero aquí simplemente el ámbar gris es una movida que vomitan las ballenas.
¿Vale?
Porque... es un poco como las ostras, que hacen las perlas porque le entra una arena y empiezan a recubrirlo de un tal. Pues el ámbar gris es como una cosa que vomitan de vez en cuando las ballenas y que es sólido, en plan, es como una roca y que pasa a veces cuando comen cosas que no deberían, como por ejemplo si se comen un calamar que tiene como una parte, en plan, los calamares por dentro tienen una parte que le llaman como el ala o algo así, que es como una gelatina rara, dura.
Qué asco.
En fin, es una larga historia. Aquí hay cosas que las ballenas comen y que les sientan mal y que vomitan, y eso que vomitan es una especie de sustancia material,
¿vale?,
que aparentemente es clave para que aguante el olor del perfume.
Vale, pero para mí es vegano también eso.
Claro, para mí es vegano también. Pero ¿no te parece muy fuerte que los perfumes más caros? Porque en plan, esto es carísimo. O sea, es un material que si lo encuentras te haces de oro. Porque es algo que no puedes farmear.
Claro.
Simplemente es como el petróleo. Aparece y te aprovechas. ¿No te parece muy fuerte que los perfumes más caros tengan un gran éxito y funcionen tan bien y aguante tanto el olor por vómito de ballena?
Es una anécdota, desde luego.
Y que además, para marketingizarlo y no decir vómito de ballena, le llamen ámbar gris.
Es un poco asqueroso y...
Pues llevo desde entonces un poco obsesionada con el ámbar gris. Aparentemente hablan mucho de eso, tiene sentido, en Moby Dick. En Moby Dick se hacen muchas referencias al ámbar gris.
Claro.
Pero ahora es un poco mi última hiperfijación. Ahora que también estoy pensando mucho en si merece la pena comprarse una colonia cara, en vez de estar todo el rato usando colonias de 12 euros del Zara que duran 15 segundos y después me dices que nunca huelo a colonia.
Nunca jamás me ha salido a colonia.
Ya. Pues igual si usara colonias con ámbar gris, es decir, vómito de ballena.
Si utilizases perfumes en vez de agua de colonia, que es lo que usas.
Claro. La movida es que el agua de colonia me permite aburrirme de las colonias y cambiar rápidamente. Los perfumes son como un commitment. Y tengo que encontrar un perfume lo suficientemente guay como para que merezca la pena pagar 50 euros, 60 euros.
Ya.
Y hasta entonces, agua de colonia sin ámbar gris. Tengo otra anécdota.
¿Tiene que ver con excrementos animales?
No, pero tiene que ver con palabras divertidas.
Vale.
Que igual te la sabes también porque es bastante típica, pero yo no la había escuchado hasta el otro día que otro compañero del trabajo, Miguel, lo comentó de repente. ¿Sabes de dónde viene la palabra chumino?
¿Chumino?
Que por si alguien latinoamericano lo sabe, es una forma de referirse a un coño, una vagina.
Una forma un poco rara, o sea, casi nadie dice chumino.
No, pero sabes lo que es.
Sí, en plan, si sabes, todo chumino, el mundo sabe lo que es.
Referencia a eso. Pues resulta que le llaman un término pirata, porque los términos piratas son palabras que se malentendieron en una barrera idiomática, lingüística, y que se quedaron así. Chumino era lo que le decían los ingleses a las prostitutas del puerto de Cádiz cuando le decían show me now, que era enséñamelo. Y ellas entendían chumino.
Chumino.
Y de ahí empezaron a decir chumino para referirse al coño.
Qué bueno.
¿Verdad?
Sí.
Pues hasta aquí mis anécdotas de la semana, chicas.
Yo descubrí esta semana de dónde viene el año sabático.
¿De la reina de Saba?
No.
¿De dónde?
Del Shabbat judío.
¡Anda! Tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, no lo he buscado, lo supuse yo sola. Igual es mentira. Pero estaba viendo un documental...
¡He descubierto!
Estaba viendo un documental sobre el tema de, sí, de los judíos y demás. Y el Shabbat judío, que es el día
es
de la
domingo,
semana, sí, el sábado, que no haces nada.
Sí, o sea, es porque, su domingo en ese sentido.
Porque no se puede... Bueno, pero...
Tipo, no se puede trabajar, sí, sí, sí.
Por ley, no pueden encender... Es una locura su Shabbat.
Uh-huh.
Y claro, yo pensé... Claro, un año sabático.
Un año de sabbats.
De no hacer nada, en realidad. Y esto lo he supuesto yo sola, pero creo que tengo razón. Así que os doy el dato.
Dejadnos en los comentarios si habéis buscado.
Si viene de la reina de Saba...
Hostia, del sabbat.
Igual la reina de Saba, porque Saba no es un sitio, en realidad. Igual la reina de Saba viene de una reina que no hacía nada.
Tengo una cosa que decir, hablando de judíos, que no tiene que ver nada con Israel, no os preocupéis, aparte de abajo el Estado de Israel y... Siento que el pueblo judío se tenga que ver representado por la peor gente de la historia. No, lo que quería decir es que me he acordado con eso de la comida kosher y me he acordado con eso de los aviones y me he acordado con eso de que he comido súper bien vegano en Air China. Me dieron comida vegana súper rica y súper rollo, en plan, para ser comida de avión.
Sí, sí, nunca te puedes esperar
nadie
cosa,
estaba viviendo
pero...
su mejor vida. Pero sí, en plan, estaba un poco preocupada, en plan de uff, qué pereza. Y además era muy gracioso porque a la gente que apuntamos que tenemos como menús especiales, en plan,
sí,
ya sea rollo o diabético o vegano o kosher o halal o whatever, te vienen al principio del vuelo y te tienen como anotada en plan de la del asiento 136 es rarita. Y te vienen en plan de, eres tú la vegana, ¿no?
Como, entonces, como
sí,
en la boda de Sebas y Gonzalo.
Sí,
que vinieron al principio a decir... Sois vosotras, ¿no? Vale, venga.
Las frikis.
Os tengo fichadas.
Y después eran súper monas y estaban súper pendientes de mí, en plan, a ver si me gustaba y tal. Entonces, quiero deciros que si viajáis con Air China, la comida vegana está bastante... ¿Qué te cagas?
Súper.
También tengo que decir, después de esto, muy brevemente, después de ambos vuelos, confirmo que es mucho peor a nivel psicológico y físico que un vuelo China-Madrid, es muchísimo peor un autobús Madrid-Santiago.
Para sorpresa de nadie.
Hombre... Yo me esperaba que por lo menos estuvieran igualados. Por eso del desfase horario y por eso de las 14 horas de viaje.
Pero me refiero, es un autobús nocturno, es que tienes desfase horario igual. Porque estás como despierta de noche, es que tienes como un jet lag para ir a Galicia.
Pero es que yo salí de China a las 8 de la tarde y volví a Madrid a las 8 de la mañana, pero es que habían pasado en realidad 14 horas porque había... Bueno, en fin. Nada, que os recomiendo que si os queréis preparar psicológicamente para un vuelo intercontinental a literalmente la otra punta de un planeta, de los vuelos más largos que podéis hacer, os recomiendo encarecidamente que practiquéis cogiendo el autobús ALSA, que va de Méndez Álvaro a la estación intermodal de Santiago de Compostela, porque después os parecerá estupendo. Y yo, efectivamente, llegué de China el lunes por la mañana y dije, no podría estar mejor. De hecho, me cogí ese día de vacaciones y me arrepentí un poco, porque dije, podría trabajar. Y desde luego, cuando cojo el ALSA, nunca me arrepentiría de cogerme el día de vacaciones. Dicho esto, me voy a coger otro ALSA para volver a casa por Semana Santa. Muy probablemente, porque el tren cuesta 5.000 euros. Y porque el avión, facturar maleta que necesito para 2 o 3 semanas, me cuesta otros 5.000 euros.
¿Te vas 2 o 3 semanas?
No sé cuándo me voy todavía, pero voy a intentar irme así. Sí, porque ya una semana es entera trabajando en el Festival Carballo Interplay. No sé si sabéis todas que es del 4 al 7 de abril. Va a estar genial. Este año estoy yo programando, ayudando a programar. Y estamos programando gente súper divertida y genial. Así que espero veros a todas en el Concello de Carballo, insisto, del 3 al 7 de abril. Así que sí, creo que me pillaré como mínimo 2 semanas. Voy a intentar calcular así un poco de teletrabajo también.
Ya.
Las únicas vacaciones que me voy a coger va a ser para trabajar, como siempre. Así que... Y hasta aquí mis mierdas. ¿Quieres presentarme tapitas?
Sí, la verdad. Ya que lo comentas.
Minuto 40 del podcast.
Bueno, pues para las nuevas, las que acabéis de llegar, hay un episodio, que es el episodio... Es que os voy a decir cuál es, porque yo os lo voy a decir todo. Ah, pues no os voy a decir el número. Pero se llama Presentaciones más pleno y perruno y adiós a algo... Adiós a Bono Joven.
Sí, porque era mi cumpleaños.
Eso es un episodio de octubre en el que en preguntas
del 11 de octubre.
En preguntas y respuestas de Spotify, solamente en Spotify, que es donde hay que escuchar los podcasts, os preguntamos a qué os dedicáis vosotras, dónde vivís, quiénes sois, presentaros. Y tenemos ya 150 respuestas de 150 tapitas que nos cuentan su vida y vamos con las 4 tapitas de hoy. Voy a hacer así para que no lo leas.
Cuéntame.
A ver, perra. La primera de ellas no nos dice su nombre.
¿Para qué quieres saber eso, jeja? ¿Saludos?
Pero nos dice que es opositora.
Uf.
Y que vive por y para escuchar Nacho Martín Project.
¡Buah! 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 Me he escuchado 7 episodios hoy mientras trabajaba.
Soy fan del podcast, pero no agobiante porque nunca me doy cuenta si algún podcast que no escucho no sube programa. Buah. Se posiciona en el lado de... No os preocupéis, chicas, os quiero y respeto vuestros tiempos.
Uf, me está cayendo súper bien esta persona.
Ya está, eso es todo lo que dice. No tengo más info.
¿Para qué saber más?
Pero gracias por el respeto.
Y muchísimo ánimo con la OPPO. No pasa nada porque, como todos bien sabemos, este año todo el mundo se va a sacar la OPPO. Es un milagro, ¿eh? Porque todo el mundo...
Van a abrir más plazas para que todos aprobéis.
Sí. O sea, típica OPPO de una plaza para 5.000. Todo el mundo se va a sacarla. Es increíble.
Es que Dios obra milagros.
Todo va a ir bien.
Luego tenemos a Fiorella de Venezuela.
Buah, qué nombre más guay.
Es como de hada, ¿no? Un poco.
Estudia... O de hada o de un antipasti italiano. En plan...
Fiorella.
Pídeme 3 Fiorellas.
Estudia teatro y psicología.
Qué guay.
Y le encanta la poesía, la astrología, el tarot, la naturaleza, la filosofía y las flores. Me alegra...
Un poco caramojón, Energy.
Un poco caramojón más esotérica, pero sí.
Sí.
Es esa vibra. Y dice que le alegramos los trayectos a la uni. Un abrazo, emoji de corazón, emoji de un gatito.
Qué mona. En super. Venezuela hay una persona en autobús o donde sea.
Sí, Fiorella. Tenemos también a Lucía, que nació en Madrid, donde reside, aunque su familia es catalana.
Es catalana, Úrsula.
Y a ella le tocó nacer en la gran ciudad. Carita triste.
Dep.
Sigo en bachillerato. Tengo 20 años y me gusta cantar la guitarra y la cerveza.
Y Capri ha encontrado un juguete. Que alguien diga, me gusta cantar la guitarra y la cerveza, es de ser la persona más disfrutona que hay.
Totalmente, ¿eh?
Tía, ¿sabes qué quiero hacer yo también? Lo voy a apuntar en la cosa que hacer por primera vez. Quiero, esto creo que ya hemos hablado. Quiero apuntarme a clases de canto.
Vale.
Me parece una cosa muy divertida que hacer. Además, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, como bien sabes, no sé ni cuando la gente afina o no. Entonces me hace gracia la idea de cantar. En plan, obviamente no quiero hacer nada con eso. Más allá de... Pásamelo bien.
¿Mola?
Sí. Pero me suena a típica cosa que haces cuando te sobra el dinero y el tiempo. Sí. Que son dos cosas que no me pasan ahora mismo.
Puedes hacer una prueba en mi cumple que vayamos de karaoke. Te hacemos una audición, un factor X.
Es que me gustaría la clase antes del karaoke. Pero bueno, puedo ir al karaoke antes que la clase. Karaoke en coreano se dice norebang. Es de las pocas cosas que recuerdo. Y de las pocas cosas que sabía reconocer en Hangeul escrito.
Karaoke, qué chulo.
Norebang. Fuimos a uno de lesbianas y fue muy divertido. Y cantamos. Esto no lo contamos en el anterior podcast, creo. Bueno, es que no me voy a poner con anécdotas, pero básicamente le preguntamos a la camarera, que por cierto era una jamba de Toledo, que nos dimos cuenta de que era de Toledo cuando nos escuchó hablar español y nos dijo, chicos, dejad de hacer el gilipollas, soy de Toledo. Y le dijimos, ¿tenéis alguna canción española? Y dijo, yo creo que solo vais a tener Despacito. Y Nuria dijo, de locos. Nuria hizo una actuación estelar de Despacito. Todos los coreanos del lugar se volvieron locos.
A ver, es que...
Pero locos. Y al terminar se acercaron a decirnos, ¿sois españolas? Es que se nota, nunca había visto a nadie cantar tan bien Despacito. Y estaban genuinamente emocionadas. Así que eso es lo que yo espero que pase
en mi cumpleaños. Las expectativas son altas, pero...
Sí, la verdad.
No creo, porque quiero coger unos que son como de sala privada.
Pues tú te acercarás a decirme... Sí. ¿Ese talento, Sara?
Algún comprimido de trabajo.
¿Dónde lo tenías escondido?
No lo conocía. Y...
Dios mío, Capri.
Está loca, está loca. Por último, te presento a Helene.
¿Helene? ¿Cómo se escribe?
Helene.
Oh.
Así que entiendo que se dice Helene.
¿Con H?
Sí.
Oh.
Y una tilde de estas que van para otro lado. Tengo 23 años y ¿sí? soy de una isla llamada Reunión.
Perdón, que se está volviendo loca. Reunión.
¿Dónde coño está eso, Helene?
Yo diría Caribe. ¿Te imaginas? Ahora es.
Yo asumo que sí, por su idioma.
Sí.
Entiendo que no es Tailandia, pero... Francia.
¡Boom!
Francia. Reunión. Al lado de Madagascar. Toma ya.
Bueno, no es tan Francia como esperaba cuando dijiste Francia.
Es una isla francesa.
Es verdad, es verdad. ¿Hasta qué punto debería serlo? No lo sé, no me voy a meter
¿ves? Ahí. Estas son las personas por las que luego las estadísticas de Spotify...
Capricia, por favor.
Nos dicen, hay una persona escuchándote en Madagascar. No, es Helene. Helene.
Claro, tiene sentido que tenga un nombre francés.
Claro.
Es que todo encaja, Helene. Todo encaja, todo tiene sentido.
Es camarera y dentro de nada me mudo a Sevilla, se muda a Sevilla para estudiar administración y finanzas.
Anda.
Me gusta Taylor Swift y aprender idiomas. Lo cual me hace pensar que quizá el español no es su idioma natal.
Me parecería muy fuerte que una persona que el español no es su idioma natal nos escuche.
Se llama Helene. Es de un sitio francófono. Dice que le gusta aprender idiomas, pero igual ha aprendido español.
Qué fuerte.
Y dentro de poco se muda a Sevilla. Entonces igual aprendió español para mudarse a Sevilla.
Me hace mucha gracia la gente que aprende, que por otro lado es lo más lógico del mundo, pero la gente que aprende español con un acento concreto. En plan, gente extranjera o gente estadounidense que se va de Erasmus a Sevilla y de repente habla con acento estadounidense y sevillano a la vez. Eso me parece muy divertido.
Tengo además de esto...
O por ejemplo, el jambo de The Good Doctor, que sabe hablar español pero con acento sí. gallego. Eso me parece súper divertido.
Y hace poco un vídeo, justo. Tengo además un pequeño disclaimer.
Dime.
En base a...
Te vas a mudar a Madagascar.
a ¿cómo se llama este sitio?
Reunión.
Reunión, no. En base a un anterior episodio, mi madre, que sabemos que es... La persona que...
Fiel oyente. Crítica oyente.
Que hace fanfacts. Crítica oyente, mi madre. Me dice que el pollo de hoyo no se lo comieron. Yo conté una anécdota de que mi familia tenía un pollo.
¡Ah!
En Hoyo de Manzanares, que se llamaba el pollo de hoyo. Y yo dije que se lo comieron. Me dice que no, que mi tía lo mató sin querer haciendo no sé qué.
Hostia, eso es mucho peor, ¿no?
Pero que no recuerda que nadie se comiera ese pollo.
Pero igual se comió unas croquetas.
Y que si ya lo mató mi tía sin querer.
Buah, pero qué triste, ¿no? O sea, que lo matara sin querer. Eso tuvo que ser muy chungo.
Creo que eso fue lo que me dijo mi madre.
Yo, ahora si de dudando. Pequeña matara a un animal, me pondría súper triste. O sea, y ahora mismo, la verdad. Pero...
Fer tuvo que matar animales.
Ay.
Pero no está nada traumatizado, por lo que sea.
Entiendo que lo naturalizas para sobrevivir. Y o te vuelves vegano o te la pela.
Pero... Bueno, quería hacer este disclaimer porque mi madre gastó el tiempo de decirme... ¿Eso te lo has inventado? Y digo, yo juraría que sí, pero vale. Entonces nada, que sepáis
que... nadie calle la verdad del pollo de hoyo.
El pollo de hoyo, que en paz descanse desde hace 40 años. Fue asesinado por mi tía, pero... Nadie se lo comió. Por otra parte, si ya lo había matado a mi tía, ¿por qué no se lo comió nadie?
Es que igual montaron un drama. Igual rollo lo quisieron enterrar, en plan...
Tengo que preguntarle a mi abuela. Es que me faltan pistas para tener la foto.
Próximo episodio, la verdadera historia
del pollo de hoyo. Especial pollo de hoyo con todos los implicados. Mi tía Mamen aquí sentada.
Esto suena muy divertido. Hay un episodio de...
Estación Podcast.
Estación Podcast, especial pollo de hoyo.
Especial pollo de hoyo.
El primer episodio que... Sé que soy muy pesada, pero el primer episodio que escuché de Malu Eduard, Fran de Misterios...
No me suena ese podcast de nada.
No, a mí tampoco.
No.
Pues el primer episodio que escuché era un episodio muy distinto del resto, porque normalmente hacen misterios, en plan, pues... cosas así, normalmente muchas cosas estadounidenses, qué pasó con Amelia Earhart, cosas así. Y ese episodio concreto era un misterio personal de la familia de Malva. Que es que resulta que hace un millón de años, cuando su madre y sus tíos eran muy pequeños, como que los plátanos en Galicia, no sé si eran los 50, 60, pues, o sea, igual era un poco más, pero como que no eran nada típicos. Y eran como muy exóticos y eran muy caros, porque no se comerciaban tanto plátano y había más fruta local. Spoiler, en Galicia no hay mucho plátano, el clima no. Y que... Que los plátanos se compraban sobre todo para la gente enferma, porque se decía que tenía mucho potasio y que era muy bueno. Entonces que su abuelo o que alguien de la familia estaba enfermo y se compraron unos plátanos y esos plátanos nunca llegaron al abuelo. Entonces que en su familia llevan 50 años teniendo el meme de quién coño se comió los plátanos. Y tienen como que cada vez que se juntan...
Ah, un misterio en plan broma.
Cada vez que se...
Pensé que iba a ser como paranormal, tipo...
No.
El plátano salió volando.
No, pero la coña es que a día de hoy, que son todos adultos de 60 y 70 años,
sí, que podrían decir la verdad.
Nadie ha confesado. Y cada vez que se juntan, irremediablemente, en comidas familiares, acaban volviendo a hablar de los putos plátanos. Y hay como teorías, acusaciones. Y es una historia que me hace mucha gracia. Y pensé por un segundo que el pollo de hoyo iba a ser una de esas tramas de quién mató al pollo de hoyo.
Pero en mi familia...
Hay un misterio.
Una vez, yo no estaba ahí, pero se fueron de casa rural para celebrar algo. Y esto me lo han contado muchas veces. Esto lo voy a contar bien, porque me lo han contado muchas veces. Y estaban hablando, pues, como de misterio. Estaba yo con mi prima, hice ouijas, todo ese rollo. Y dejaron... Oían como cosas.
Me encanta.
Entonces dejaron una grabadora por la noche para ver... ¿Cacofonía se llama eso?
Sí, cacofonía.
Para ver si escuchaban algo. Porque había un cementerio al lado y no sé qué. Bueno,
de locos.
De locos. Eso, mi familia, dos adultos funcionales, ¿eh? Y al día siguiente... En la grabación, en bajito, se escuchaba algo, pero no sabían qué era. Entonces dijeron, tenemos que darle volumen. Lo engancharon, no sé dónde está, le dieron volumen y se escuchaba decir... Todos dicen que perfectamente... ¡Joputa!
¿Qué dices?
¡Joputa! Y que solamente era una voz masculina diciendo ¡Joputa! Muchas, muchas, muchas veces.
Y nadie ha confesado, entiendo.
O sea, Yo entiendo que fue un fantasma.
Claro, pero me refiero, nadie... No se ha desvelado que al final era broma.
No. Y se lo toma muy en serio.
Buah, me flipa.
O sea, yo creo que genuinamente fue un fantasma.
Me flipa. Me encantan estas mierdas. Bueno, yo en mi grupo de amigas... Depende de quién escuche esto, la lío. Pero sigue habiendo rollo misterios paranormales. Que yo no he sido. Pero yo sé que fue una broma de alguien. Y que a día de hoy hay gente que sigue creyendo a pies juntillas. Y que sigue diciendo... Dios mío, ¿cuándo pasó esto? Yo en plan de... Me cayó la boca porque no es mi movida, pero yo en plan de... Ya, qué fuerte, ¿eh? ¿Qué pudo pasar? Y yo sabiendo perfectamente quién fue y qué hizo. Pero bueno, me encantan estas mierdas, me encantan. Pues tú me dijiste, cuando yo estaba en Corea, que yo estaba viviendo mi mejor vida y tú estabas aquí. ¿Qué estabas haciendo, Marina? Viendo el documental de las Pombo.
La segunda temporada.
Entonces, sorpresa para nadie. No me he visto el documental de las Pombo, la verdad. No he visto tampoco la primera. Tampoco creo que haya dado tantos memes como, por ejemplo, el Tamara.
A ver, no se puede comparar.
Ya.
Pero porque el personaje que es Tamara Falcó,
ya.
Ninguna Pombo se acerca. Las Pombo al final son niñas bastante normales, tipo pijas o lo que sea, pero es una chica que podría ir contigo a clase. Tamara Falcó es otra puta liga, o sea, no se puede comparar.
Correcto. Pues yo, en base a no haberlo visto y en base a no tener del todo claro nada sobre sus vidas... y a cosas que me han llegado por Twitter descontextualizadas, tengo dos dudas. La primera, que esto sí que sé un poco de qué va la vaina, es ¿qué opinas de la polémica con Tony Aguilar?
¿Qué opino yo?
Sí, para quien no lo sepa, contexto.
Ah. María Pombo.
María Pombo fue a presentar un premio de los 40 principales porque la llevaron en plan famosa invitada. Eso a dar es. El premio. O sea, a Take That.
El problema que está teniendo María Pombo es que ha cambiado de agencia.
Ah, ¿sí?
De representación, sí, se ha ido a la de el Márquez, que no es Marc. Ah, no, sí, Marc Márquez, eso
Marc
es.
Márquez.
A una que ha hecho con Marc Márquez. Bueno, y esta nueva agencia están, y de esto se nota mucho en el documental, muy obsesionados con que ella haga cosas en público. Que presente premios, que hable, y ella se le da muy mal y se pone muy nerviosa y le da mucha ansiedad.
Sí, colapsa.
Y de hecho, en el documental se ve un par de discusiones que tiene con, o con familiares suyos o con la agencia, decir, es que no quiero hacer esto, es que, y ella dice, es que no tengo por qué hacerlo todo, puedo hacer solo lo que se me da bien. Entonces tenía que presentar un premio y se lo había ensayado y tal, no sé qué, y se la ve como ensaya. Y antes de entrar a presentarlo, le dice a Toña Aguilar, jo, estoy nerviosa, tal, no sé qué. Y Toni Aguilar le dice, no te preocupes, tal. Y cuando salen a presentar, deberían de haber dicho como una parte cada uno, y Toni Aguilar como que coge las riendas y lo dice todo él. Lo cual hace, es verdad, que María Pombo quede un poco como de tonta, porque es como, o sea, sale, le da dos besos, no dice nada y se va. Entonces luego se ve eso como un momento dramático en el documental, que ya llega a donde estaba sentada diciendo, me he sentido la mujer más tonta del mundo, me he sentido estúpida, tengo ganas de llorar, no sé cuánto. Y entonces luego se hacen unos totales.
Mítico confesionario de reality.
En los que les preguntan después qué pasó, qué tal. Y María Pombo dice, a ver, yo me sentí gilipollas, pero yo creo que simplemente Toni Aguilar, pues como es un profesional de esto, lleva 30 años, me quiso ayudar, igual vio que yo no estaba muy arrancada y me quiso ayudar. Y entonces Marta Pombo, que tiene la boca como un buzón de grande.
A mí me pareció bastante gilipollas. Es mi primer contacto con esta chica.
Sí, o sea,
me dio mucha energía, y esto es de lo peor que se puede decir de nadie, hermana de Georgina.
Yo no sé si es un tema de como querer defender a su hermana o tal, pero dijo, no, yo creo que sí que lo hizo adrede. Que es en plan, ¿por qué Toni Aguilar va a hacer adrede eso?
No, y además, o sea, yo sí que recalcaría mínimamente lo que tú decías de que yo a María la vi, sí, un poco colapsada y que no... O sea...
Sí, no hizo ningún artismo...
Para mí Toni Aguilar tenía que hacerlo.
De ir a arrancar.
Porque ella estaba como colapsada y es como que le tocaba decir algo y Toni Aguilar como que la miró, no la vio muy predispuesta y siguió él.
Justo. O sea, yo supongo que en ese momento pues ella hubiese esperado que él dijera, ¿no, María?
Ya. Yeah.
Como darle un poco más de pie para que ella, porque igual le daba cosa cortarlo o lo que sea. Sin más, o sea, una cosa de estas del directo lo pueden pasar. Y Marta Pombo se puso un poco en plan, no, pues yo creo que lo hizo adrede.
Que todo es que te dejó fatal, ¿eh?
Te dejó es fatal que... y lo hizo adrede. Y todo el mundo desde fuera es en plan, ¿por qué coño va a hacer esto adrede?
Ya.
Entonces,
cuando son sus premios, en plan, es una cosa organizada por él.
Bueno, y de hecho Toni Aguilar subió un story,
sí,
diciendo...
Siento que opinas esto.
Sí, no entiendo este comentario. Yo hice en todo momento lo que pensé que era mejor para la gala y demás. Y tal. Y mi opinión es esa. O sea, que María colapsó, que María no estaba cómoda. Luego se la ve yendo a presentar unos de Forbes, porque ella fue como la chica Forbes de hace 2 años, iba a presentar unos. Lo hizo fatal. O sea,
sí.
Salió y tenía preparado un discurso, estaba practicando, salió y dijo como una frase y media. Y se fue. Y las hermanas le dijeron, tía. Y ella, o sea, es que se nota que le da ansiedad. Dice, es que no me gusta hablar en público, de verdad, no me pongáis aquí. Entonces, a mí me dio un poco de pena.
Pero la hermana es un poco gilipollas.
Marta Pombo tiene personalidad. Que es una persona que tiene personalidad.
Lo que decía de mí el director del mi instituto cuando yo era adolescente.
Pues eso, gente que te puede caer muy bien o no tanto.
Uh-huh.
O sea, no es una igual una mustia como María Pombo, que yo siendo muy fan, es una chica un poco beige.
Sí.
Marta Pombo tiene personalidad.
Yo te quería preguntar otra cosa, porque esto era de una cosa de la que me entero más o menos. Esto es otra cosa de la que no me entero en absoluto y quiero preguntártelo de la forma más desde el desconocimiento. Bla, espero no ser ofensiva, es que genuinamente no lo sé. Por lo que he leído en internet, he llegado a la conclusión de que tienen una hermanastra que es hija ilegítima del padre.
No, eso es mentira.
Que duerma en el suelo.
La gente es gilipollas.
Eso es lo que yo he leído.
Las hermanas Pombo.
Sí.
Como son gente pija.
Sí.
Tenían, cuando eran pequeñas, una interna.
Ok.
En su casa. Una señora que las cuidaba.
Bien.
Y esa señora, trabajando en su casa, se quedó embarazada de un random.
No me estás quitando de mi teoría de hija legítima del padre.
De un random que no es el padre. Porque no es el padre de las Pombo. Porque tú, si les ves las caras y temas raciales y tal, es que no es el padre. Porque, o sea, esta niña, que se llama Gabriela...
Es un nombre que me gusta muchísimo.
es más racializada que su madre.
Vale.
¿Sabes? Entonces no puede venir. Bueno, pero es un hombre blanco.
A nivel genético pasan movidas a veces. En plan, no estoy obsesionada con que sea hija legítimo, pero...
La gente está muy pesada porque es verdad que es una historia divertida.
Es una narrativa muy obviamente. En plan de has dejado preñada a la sirvienta.
Eso es,
pero... Y has medio acogido a su hija por culpa.
Pero no, no es el caso. O sea, simplemente era interna. Entonces, claro, creo que la tuvo cuando María tenía como 3 años. Entonces, claro, como vivía en su casa, se criaron juntas las 4 niñas. Entonces, pues están criadas como si fueran hermanas. Y de hecho, ahora, por ejemplo, que la madre de esta niña vive como en la Safo, tipo en Getafe, y ella está estudiando en la Uni en Madrid, se queda en casa de... Pues, la casa en la que se crió, con los padres Pombo, los Pombo Daddies.
Porque la otra, la madre ya no es interna.
Claro, la madre ya se prejubiló y ahora está este otro rollo. Entonces, es una... Y lo de que duermen en el suelo es que fueron de casa rural... No, de casa rural no, de casa tipo de vacaciones, a un sitio. Y se cogieron como una casa gigantesca para todos y las tres hermanas Pombo, que tenían pareja, se cogieron habitaciones de matrimonio y quedaba una habitación supletoria con un colchón en el suelo y que ahí durmió Gabriela. Y la gente dijo, para eso sí que no es hermana, que meten ahí a dormir uno de los novios de las otras y que Gabriela duerma con una de las hermanas. Pensemos un poco todas juntas.
Podían haber cogido una casa en la que hubiera camas para todos y colchón en el suelo.
Bueno, pero igual querían esa casa en concreto. Yo duermo en un colchón en el suelo, me refiero, no es algo denigrante. No pasa nada por dormir en un colchón en el suelo. Tenía sábanas. O sea, no estaba tipo... Toma. Era una cama hecha, simplemente no tenía patas. Superadlo, ¿sabes? No pasa nada, coño.
Sigo un poco escéptica.
Además, te gustaría la trama porque en la primera temporada... Gabriela canta, ¿vale? Regular.
Como en High School Musical.
Pero ella piensa que canta mejor de lo que canta. Entonces,
en la como yo cuando empecé a dar clases.
En la primera temporada la quisieron llevar mucho por... A ver, Gabriela, canta. Pero lo hace muy bien. Porque es un personaje como bastante cómico. Pero esta temporada se han dado cuenta de eso. Y lo que están haciendo es sacar sus clases del carnet de conducir.
Ay, no.
Que se le están dando fatal. Entonces es un contenido muchísimo mejor. Porque realmente es lo que nos merecemos. Esta niña colapsando...
Con
el carnet de conducir.
Mira, pobre.
Sí.
Muy bien, hasta aquí mis dudas sobre el documental de las Pombo.
Perfecto, tienes como unos 15 minutos para hablarme de Fórmula 1.
Fua.
Porque ya. Me tengo que ir a Fitboxing.
Ya. No, voy a intentar hacerlo más rápido. Amigas.
¿O tenías otra cosa? No.
No. Se está liando la de Cristo. O sea, se está liando muchísimo. No sé si os acordáis que os dije que había mucha polémica en Red Bull porque aparentemente una trabajadora había denunciado a Christian Horner, que es el jefe del equipo y es como una imagen muy visible y es muy conocido. Es el equivalente a que en la época del Barça pasara algo con Guardiola. En plan, es una persona que representa mucho el equipo y se le conoce mucho. Y salieron acusaciones, se hizo una investigación interna. Y básicamente la investigación interna acabó hace como una semana, unos días, diciendo que bueno, que se quedaba en nada, que se había considerado que no había pruebas suficientes y Christian Horner podía seguir como jefe de equipo.
Vale.
Este último fin de semana hubo la primera carrera de la temporada, que fue el Gran Premio de Bahrein, que fue a nivel de carrera extremadamente aburrida y bastante terrible.
¿Cómo va a ser toda la temporada mientras Verstappen siga en este
deporte? Posible, es posible. Y el caso es que cuando estaban allí todos... O creo que estaban haciendo pruebas, en plan, fue a lo largo de la semana. De repente, a miles de periodistas del mundo deportivo y a prácticamente todo el mundo involucrado en el mundo de la Fórmula 1, incluyendo sus directivos, les llegó una invitación a un drive que se llamaba Pruebas contra Christian Horner. Y era un drive con muchísimas capturas de pantalla, de conversaciones de WhatsApp, fotos privadas de carácter sexual... Y muchísima información que en teoría recriminaría a Christian Horner.
¿Y por qué no presentaron eso en la investigación interna?
Es que la tesis es que sí se presentó y Red Bull dijo, interesante, me la pela.
La suda, vale.
Entonces quisieron presionar desde fuera. Esto en caso de que ese drive... Capri se vuelve loca. Esto en caso de que este drive sea verídico.
Ya.
Que honestamente...
Es que hoy en día...
No hay forma de confirmar, o sea, porque además no se ha filtrado todo el drive a la gente. Se nos han filtrado, en plan, algunas capturas de las imágenes desde fuera. Entonces se ven como algunas conversaciones con toda la energía de un jefe ligando con una empleada y siendo muy creepy y hablando como un puto boomer, en plan, me encaja. Y aparentemente selfies que le llamaba el señor Horner. El señor Horner, esto no es relevante porque es acosador sexual o no, al margen de su movida, está casado con una Spice Girl.
¡Hostia!
Gary Halliwell.
¡Qué fuerte!
Sí. Y la movida es que desde entonces el equipo está un poco en llamas. Os recuerdo que es el equipo más exitoso de la historia de la Fórmula 1 en los últimos muchos años. O sea, está empezando a petarlo más de lo que lo petó en su día Mercedes, que se creía que nadie podía petarlo más que Mercedes. Y de repente nos encontramos con que el equipo tiene como dos principales fondos de inversores, uno tailandés y uno austríaco. El austríaco quiere echarlo, el tailandés lo apoya. Y se está empezando a filtrar más información muy chunga, como que desde el equipo querían que dimitiera y el tío dijo que no y metió a sus abogados en medio, y ahí fue cuando salió esta investigación medio pocha. Y la movida aún más chunga de esto es que, como te decía, los tailandeses le apoyan pero los austríacos no, y con los austríacos está, dos puntos, una de las peores personas de este tramo, que es el padre de Verstappen. El padre de Verstappen lleva ya bastantes meses rajando de este jambo y queriendo quitárselo de encima, y nadie entiende muy bien por qué. Porque es el jefe del equipo en el que su hijo tiene todo lo que quiera. O sea, si fuera un tío que estuviera tratando mal a su hijo, pero es que... Y de hecho, Max ha dicho muchas veces que Christian Horner es un poco como un padre para él. Y le ha apoyado siempre en todo desde que tenía 15 años. Entonces es un poco en plan de por qué Jos Verstappen, que para quien no lo recuerde, está condenado por intentar asesinar a una expareja y por agredir con un arma blanca hasta darle un traumatismo craneoencefálico al padre de otro niño en un torneo infantil, este señor de repente está obsesionado con echar a Horner y diciendo que a nivel ético no pueden tener a un tío así. Y hoy han salido informaciones, o sea, a todo esto hay que pensar que se haya filtrado el drive, sea cierto o no, aquí hay una tía que ha denunciado a su jefe y que debe de estar pasándolo bastante mal. Porque todo el mundo está hablando de ella y todo el mundo está poniendo en duda si ha dicho la verdad o no. Y esa tía es una tía verídica que existe y que ahora se está empezando a decir que era la secretaria de Horner. Y ahora es que ya se ha filtrado su nombre, se ha filtrado su identidad, se ha filtrado todo. Y ahora por encima medios españoles están diciendo, y me parece muy chungo en caso de que se lo estén inventando, porque ahí ya es muy heavy, que la movida que hay es que esta tía, dicen que también podía estar ligada con el padre de Verstappen. Y que en esta movida hay como un montón de batallas internas que no llegamos ni a entender, en medio de denuncias de abuso de poder, acoso sexual, y el equipo que sigue. Y que no se sabe si este tío va a seguir mucho tiempo más. El tío este tiene el apoyo de su mujer, la Spice Girl, que ha salido en público con él, pero no se sabe absolutamente nada más al respecto. Entonces, esto es un jaleo bastante gordo que está viendo y no se sabe qué va a pasar. Y es bastante chungo porque es como que la Fórmula 1 lleva muchos años intentando contar la película de que queremos a más mujeres, queremos que esto sea un espacio seguro para que las mujeres puedan venir aquí, trabajar y triunfar. Y si ahora una pava te ha presentado más de 100 capturas de pantalla que acreditan un abuso de poder por parte de un jefe de equipo, y el equipo consigue tirarlo por tierra,
ya
es muy chungo de Dios.
Es un posicionamiento...
Es muy chungo de Dios. Entonces es como que pase lo que pase, ya todo está súper sucio. En plan, porque si en un primer momento se hubiera tomado en serio el tema y se hubiera limpiado, es como, vale, ha pasado esto, pero por lo menos tenemos el ejemplo de que, mira, el equipo ha actuado.
Ya.
Pero ahora que ya todos están embarrados, es una puta liada. Entonces está pasando eso, por un lado. Con Red Bull. Por el otro... Hay una guerra impresionante en Ferrari entre los fans de Sainz y los fans de Leclerc. Porque, obviamente, los fans de Sainz están picados porque Ferrari ha echado a Sainz para el año que viene. Normal. Y los fans de Leclerc están hasta la polla de Sainz. Porque dicen, qué putos pesados, ojalá os vayáis. Y en medio estoy yo, que soy fan de los dos. Y lo estoy pasando muy mal. Y en esta última carrera ha pasado una cosa muy frustrante, que es que Ferrari este año parece que tiene un buen coche, pero... El coche de Leclerc tenía un problema muy jodido, que es que, para que te hagas una idea y lo entiendas bien, cuando frenaba, le frenaba una rueda sí y la otra no.
joder, eso es gente que se supone que se va a hacer coches, ¿eh?
Claro, en plan, no es un problema en plan de, uy, noto una ligera vibración, en plan...
Mi Lancia Y frena con todas las ruedas.
Claro, tú imagínate ir a 250 km por hora y que una rueda... Porque dijeron que tenía una power imbalance de 100. O sea, tú imagínate que la rueda derecha te frene 100 veces más que la izquierda. Entonces, Leclerc tuvo el coche muy... Claro, es que al principio de la carrera hizo cosas rarísimas que todo el mundo estaba en plan de, ¿por qué de repente no sabe conducir? Es porque tenía los frenos rotos. Y aún así hizo una carrera muy jodida en la que lo pasó muy mal y quedó cuarto. Quedó primero Verstappen, segundo Checo, los dos Red Bulls, todo tal, no sé qué. Sainz quedó tercero y Leclerc quedó cuarto. Y Sainz quedó tercero e hizo muy buena carrera. ¿Qué pasa? Que los fans gilipollas de Sainz se pusieron en plan de, mira, lo han echado y ahora le ha ganado a Leclerc. Leclerc tenía el coche roto. Es cierto que Sainz hizo buena carrera, pero Leclerc
tenía el coche roto. Sí, no es una competición.
Claro.
Mira, le ganaste una carrera a un cojo.
Ay, sí, vaya, ahora que le gana resulta que tenía el coche roto. Es que tenía el coche roto. En plan, Ferrari ha dicho que tenía el coche roto. Entonces están muy insoportables. Y después, lo que más me está jodiendo de esta temporada, que va a ser horrible, es que Ricciardo está en el equipo pequeño de Red Bull con Yuki Tsunoda. Yo pensaba que los fans de Yuki Tsunoda eran gente normal. Aparentemente, no lo son. Y Yuki es un piloto al que yo le tengo mucho cariño, pero que tiene severos problemas de ira. Esto es una cosa de la que se hacen memes muy a menudo, porque es un chaval súper mono que mide 1,51 m y que parece adorable y de repente se sube al coche y tiene severos problemas de gestión de la ira.
¿Vale?
Y esto le lleva pasando muchos años, esto no es una cosa nueva y se sabe. Y de hecho se sabe que Red Bull le ha puesto psicólogos muchas veces, en plan, para aprender a gestionarlo y para aprender a tener como más tolerancia y más tranquilidad al volante. Bueno, pues en la última carrera... pasaron muchas cosas, tal, no sé cuánto. El coche que tienen este año es una mierda, obviamente. Y estaba Ricciardo detrás de Yuki y Yuki intentando adelantar a otro tío. Y Ricciardo iba más rápido porque tenía mejores ruedas. Entonces, como tampoco daba adelantado a Yuki y estaba perdiendo el tiempo, en las últimas vueltas dijeron, Yuki, déjale pasar a ver si él sí que es capaz de adelantar al otro. Porque tú llevas un buen rato y no lo has conseguido. Bueno, Yuki se puso furioso, en plan de, what the fuck, man? Porque además es muy gracioso porque habla con muchísimo acento americano de ver pelis. Y se picó muchísimo. Pero bueno, le dejó pasar y al final Ricciardo tampoco pudo adelantar al otro. Y ninguno de los dos consiguió puntos porque quedaron 13 y 14. Vale. Que puntos se dan hasta el 10. Entonces,
sí, irrelevante.
Pues nada, fue una carrera de mierda, intentaron al final, no se consiguió. Yuki se enfadó tanto por haber tenido que dejar pasar a Ricciardo que en la cooling lap, que es la vuelta que hacen cuando ya ha terminado, que van cada vez más lento hasta que acaban frenando, intentó embestir a Ricciardo varias veces. O sea, Ricciardo tuvo que apartarse del coche porque Yuki iba contra él. Esto es algo que aparentemente todos los fans de Yuki no han visto o no consideran chungo, porque el relato que hay es... Porque después Ricciardo, después de la carrera, le preguntaron, bueno, ¿qué ha pasado tal, no sé qué? Y Ricciardo dijo, mira, lo voy a dejar una palabra, me parece falta de madurez. Let's call it immaturity. Y dijo algo en plan de, you know how Yuki is. Porque todo el mundo sabe cómo es Yuki. Todo el mundo sabe que se pone muy violento en el coche porque no lo sabe gestionar. Bueno... Ricciardo es el demonio. Y cualquier persona que sea mínimamente crítica con lo que ha hecho Yuki es literalmente racista. A mí llevan 4 días llamándome racista por decir que Yuki no debería haber intentado embestir a Ricciardo cuando la carrera ya había terminado.
Es que, solamente un racista diría eso.
Pobre Sara. Piloto. Parece que todos los pilotos blancos pueden hacer lo que quieran y Yuki no, porque es japonés. No sé cómo explicarte. Que yo creo que jamás he visto, más allá de torneos de karts de 14 años, que es la mítica anécdota que tienen Leclerc y Verstappen, que un piloto intente investir a otro pasada la línea de meta. Pero es muy fuerte el racismo de este deporte, es muy fuerte cómo la gente va en contra de Yuki, es muy fuerte cómo Ricciardo le llama inmaduro. Esas cosas se solucionan después hablándolo. Bro, ha intentado investirle. O sea, da gracias que le ha llamado inmaduro. Y que no ha dicho, es que no sé por qué tenemos a este puto gilipollas, deberíamos echarle. Entonces estoy muy frustrada porque van a estar todo el año juntos. Aparentemente las fans de Yuki son, y lo digo con todo el cariño del mundo, estúpidas. Y nadie es feliz. Entonces he decidido que voy a ir con McLaren.
Vale.
Porque Lando y Piastri están bastante tranquilitos. Tienen un coche y así pues...
Pues sí, con Alonso.
Alonso no está muy feliz la gente tampoco.
¿No?
No, porque otra vez ha pasado lo mismo, que parecía que iba a tener el mejor coche de la historia, justo antes de la carrera dijo que esperaba P9 y la gente dijo, va, está vacilando. No, no me acuerdo si quedó P9 o P8, pero estaba bastante acertado. Y la gente está un poco embajonada también con el Aston Martin, pero bueno. It happens.
Denle un buen coche a este hombre, si es buen piloto.
Pues se están hablando cosas rarísimas con el tema de Red Bull, ¿eh? Porque se está hablando... Ah, porque aparentemente Jos Verstappen ha amenazado de que si no se va Christian Horner de Red Bull, se va su hijo.
Pues que ojalá le diesen a Alonso el coche de Verstappen.
Es que hay gente diciéndolo, que Verstappen se va a ir a Mercedes y Alonso se va a ir a Red Bull, lo cual sería...
Sería increíble.
Graciosísimo.
Igual le daría un poco de chicha a la carrera, la verdad.
También te digo, hay mucha gente que dice que el coche de Verstappen no es tan bueno para otros pilotos, como pasa con Checo, que a mí personalmente me parece que simplemente... No, en fin, no voy a decirlo porque soy racista. Lo que pasa con el coche de Verstappen no es que sea infalible para cualquier piloto, sino que es perfecto para él. Entonces,
pero Checo también siempre queda muy bien, sí, siendo un piloto mediocre.
Sí, queda segundo, en plan...
Y Alonso es un buen piloto, desde luego sí. Mejor que Checo Pérez.
No, a ver, sería muy gracioso. En plan, sería muy gracioso ver a todos los pilotos probando el coche de Verstappen, para ver, en plan... hasta qué punto es Verstappen, hasta qué punto es coche, eso sería súper divertido. Pero bueno, no sé, es un misterio. ¿Tienes recomendaciones?
No.
¿No te da tiempo?
No, o sea, me da tiempo, lo que pasa es que no...
Vale.
No tengo nada... Me compré una botella de estas que te dice...
Ah, te la vi.
Sí, es linda.
Te la vi, que no te la vi. Perdón.
¿Te la vi?
¿Te la vi?
Eso, bueno, pues está bien, tampoco, o sea, no me ha cambiado la vida, pero está
por
bien.
Por si no lo habéis entendido las del podcast, es de las que te pone en plan de good job, drink more.
No, es de las que te pone las horas.
Ah, las horas.
Okay. Las que tienes que llevar la botella. De hecho, el primer día lo llevé a rajatabla y me dio dolor de cabeza de beber tanto.
¿En serio?
Tuve que googlear si era posible, porque me dio mucho dolor de cabeza y yo no suelo tener dolor de cabeza.
Tía, pues yo recuerdo verla y pensar que yo bebía más.
Igual para tu cuerpo es adecuado, pero yo que no suelo beber tanto y luego googleé, digo, ¿puede dar? Y sí, si bebes demasiado, como que las células tienen más agua, entonces te aprieta el cerebro y te puede dar dolor de cabeza. Igual es que justo...
Qué fuerte.
Sí.
Bueno, me parece súper interesante que necesitemos diferentes dosis de agua, en plan.
Como de comida y como...
Sí, pero de agua es como... Dirías que... Teniendo una fisionomía parecida, dos personas beberían parecido, pero no.
No, de hecho lo dicen muchos... Ahora hay mucha gente, a mí me sale médicos y tal en TikTok diciendo lo de los 2 litros. Es como algo que se dijo por decir. O sea, igual tú con 1.5 litros vas perfecto. O igual con 1 litro y los 2 cafés que te tomas vas bien. Que parece que lo de los 2 litros... Esta botella, si haces las 2 vueltas, son 2 litros de agua. Y está bien. Y mira, una cosa que sí que súper recomiendo, que empecé hace unos pocos días y lo estoy notando muchísimo, es... El tema de la doble limpieza en la cara.
Ah, pensé que ibas a hablar del champú. Yo he empezado con el champú y me está yendo bien.
Yo me hago doble limpieza normalmente con champú, pero en la cara nunca lo había hecho. Primero con bálsamo.
O sea, cuéntanos.
La doble limpieza es primero utilizar un limpiador con base de aceite, porque eso te quita, sobre todo, maquillaje si te maquillas, yo no me suelo maquillar, la crema de solar. Que quieras que no, pues deja residuo. Yo me echo solamente por las mañanas, pero deja residuo y todo lo que se te queda en la cara. Y eso lo haces, esto es como un bálsamo en aceite, te quitas todo eso, o sea, le das primero solo con el aceite, luego lo emulsionas un poco para quitártelo, y después de eso ya te limpias con el limpiador normal, con base de agua, para limpiar todo. Y yo es una cosa que había escuchado mucho de la doble limpieza, pero pensé, nos quieren vender más productos.
Uf, yo estoy muy dentro de ese carro últimamente, ¿eh?
Sí.
Otro día fui a Sephora y dije, es imposible que necesitemos todo esto.
Entonces yo dije, me quieren vender más productos. Pero es verdad que empecé como a meterme en cuentas y tal de dermatólogos de, ¿qué es lo que yo haría mínimo? Y todos decían, por la noche una doble limpieza.
Uh-huh.
Y luego una hidratante y luego crema solar. Ya está. Y, joder, lo nota mucho en la cara, ¿eh? En plan, realmente es heavy la diferencia de hacerse solamente una limpieza.
Creo que nunca he tenido un limpiador en aceite.
Yo tampoco, es rara la sensación porque sientes que te estás ensuciando.
Ya, claro. es que me da mucho asco en general cosas así en la cara.
Porque como es aceitoso dices, sí. Me estoy ensuciando, pero...
Pero después vas a hacer doble limpieza.
Pero si lo quitas bien. Uh-huh. Y eso os lo recomiendo, la verdad. Además creo, y por lo que he leído y demás, es como una cosa que se recomienda un poco para todo tipo de pieles. No es un tema de...
Si eres
consúltalo con tu dermatitis. Bueno, si tienes dermatitis igual, consúltalo. Pero que en general cualquier persona con una piel que no tenga ningún tipo de problema,
okay.
Se recomienda la doble limpieza.
Yo recomiendo el doble champú.
Yo recomiendo el doble champú.
Que también pensé que nos estaban estafando y tiene sentido.
Se nota bastante.
Sí.
Sobre todo la segunda vez que sale mucho más espuma que la primera.
Flipas. Es fascinante.
Digo, claro, ya no queda mierda y solo queda diversión.
Sí. Vale, pues yo tengo tres muy rápidas. La primera es...
Ahora se ha dormido. Ahora que tenemos que parar, sí, ha dicho.
Ha dicho, me relajo. Mi primera recomendación es la saga Blackwater, que no hace falta que la recomiende porque todo el mundo está pesadísimo. Blackwater es una saga de un señor que creo que la escribió en los 80 o los 90, que ahora la está reeditando Blacky Books. Y la está reeditando... son unos tiburados, tío. O sea, es muy heavy el buen marketing que tienen, tío. Y lo digo en plan desde la admiración y no desde tal. La están reeditando y creo que son 6 libros. Entonces lo que han hecho es crear muchísimo hype y sacarlas en formato libro de bolsillo que cuesta 8 euros, que un libro de 8 euros a día de hoy es súper jodido de encontrar. Y están sacando uno por semana. De tal forma que la gente ya está con el puto hype de a ver cuándo sale el tercero. Yo creo que ahora ha salido ya el tercero y faltan pues los otros 3 que los sacarán las próximas 3 semanas. Y, tío, son libros muy divertidos. En plan, yo me lo compré en barajas en el aeropuerto porque vi que costaba 8 euros. La portada es súper bonita y es pequeñito. Y dije, perfecto, para la maleta. Y me lo leí de una sentada en la escala del aeropuerto de China. Es una saga que va de un pueblo estadounidense como de... principios del siglo pasado, finales del anterior, que de repente hay una riada, por eso se llaman Blackwater todos, y de hecho el primero se llama Blackwater Riada, y que después de esa riada aparece una mujer en el pueblo que es como una mujer misteriosa, que como que no cuenta mucho de su pasado, pero que de repente se empieza a llevar muy bien con alguna gente del pueblo. Entonces, por un lado, las historias del pueblo, en plan cotidianas, de estos son los dueños de los aserraderos, esta es la señora de la iglesia, y por otro lado, la movida de quién es esta piba, que te plantean que es como una especie de espíritu del río, y después dices, no, soy yo que me estoy... y después dices, no, esta piba es rara. Entonces, es muy divertido leer. Mi segunda recomendación es una canción a la que me he viciado muchísimo, que es Rave Angel, que se ha puesto, o sea, es un poco viral en TikTok.
A ver, cántanosla.
Ni, 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 na, 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 Rave Angel, ni, na. O sea, tiene una parte que me gusta mucho.
Suena como japonés.
Es un poco esa energía hiperpop, así un poquito, pero tiene una parte muy mona que está como la voz distorsionada y cantan Rave, A-N-G-E-L, Rave. Os la recomiendo. Y además es... Caprilla. Es una de estas canciones que puedes tener de fondo y que te acarician así un poco el cerebro. Otra canción que me hace eso mucho últimamente es Like, de BTS, que es una canción viejísima de BTS, pero que también... como que me acaricia mucho el cerebro. Y mi ultimísima recomendación es Quieto Todo el Mundo, que es el podcast que tienen Miguel Maldonado y Facu Díaz, y yo he ido a ver la gira por fin juntos en directo desde los teatros. Capri también está excited, y fui con Nando el viernes a verlo.
¿Vi que había sido? No sabía con quién.
Súper guay, o sea, si, los de Madrid creo que ya se han terminado, pero si podéis ir al resto, no hace falta que lo recomiende porque todo el mundo está yendo, pero está súper guay. Porque Nando y yo al principio estábamos en plan de, ¿será como el programa normal pero en teatro? No, está súper divertido. Entonces, por fin juntos, versión live de Quieto Todo el Mundo, versión moderna de No te metas en política, versión moderna de La Tuerca. Si podéis ir, muy recomendado, y son los mejores hombres. Los únicos importantes, de hecho. Y hasta aquí... mi chapa. Bueno, hora y pico.
Está bien.
Digno.
Está bien. No somos Nuria y tú. Yo creo que nunca hemos sido Nuria y tú.
Es que estábamos muy chapas ese día.
No pasa nada. Pero si a nuestras tapitas les encantan.
Sí.
Las chapas.
Otra cosa, ¿no? ¿Tienes algo más que decirnos?
Nada. Que ya nada cambia en la hora, chicas. Que aguantéis un poquito más.
Ya, tío. Menos mal.
Que falta menos de un mes. Que podéis con todo. Que sois perfectas. Que tengáis una buena semana. Y que veáis el documental de las Pombo. Y nos dejéis en comentarios si creéis que Gabriela es hija de Papín o es toda una historia inventada.
Perfecto.
Eso es todo lo que tengo que decir.
Yo no creo que lo haga, así que me fiaré de vuestro criterio. Y hasta aquí todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.
Chao, chao.
Chao, chao.